tengo en línea. Marcelo, ¿cómo estás? Buena. ¿No hay alguna denuncia, Marcelo, por este tema de Gallardo y Alina Moyne en tribunales? ¿Alguien que se...? Oh. ¿O nada que ver?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? No, ninguna todavía.
¿No viste nada todavía? No, apenas...
Nada al respecto, exactamente.
Chiflame si llega a pasar algo, viste, que por ahí uno nunca sabe, ¿no?
Por supuesto, por supuesto, sí. Siempre hay que estar ahí, disponible.
Está bien, vos que sos un hombre que te conmueven este tipo de cosas.
Por supuesto, estoy dispuesta.
Que es movido por el amor.
Claro, sí, mejor de amor no hablemos, porque...
Pero aparte no sabe la poesía que escribe Marcelito.
No. ¿Qué tal? Romántico el hombre, ¿no?
Claro.
Artículo tanto, ¿no? Bueno, utiliza algunas cuestiones del código para expresarte el amor. Bueno,
no dice.
Bueno, sí, debe ser. Marcelito, hoy va a continuar la reconstrucción del homicidio de la docente Palomo.
Exactamente, en breve va a comenzar en la calle Corrientes al 1800. Aviso esto para que los vecinos, cuando vean el despliegue de policías, los cortes de calles, sepan de que se trata justamente del inicio de lo que es la segunda etapa de la reconstrucción del periplo del homicidio de la docente Sandra Palomo. ¿Por qué en ese lugar? Uh-huh. En ese lugar se interrumpió el pasado martes, cuando se estaba realizando. Allí uno de los imputados decide declarar, esto demora evidentemente el trámite, uno de los imputados decide declarar y entonces a partir de allí se resuelve pasar a cuarto intermedio en la medida, reiniciarla hoy con el siguiente recorrido. Desde Corrientes al 1800 van a dirigirse...
¿Hacia dónde? Ajá, bueno, a ver, lo perdí.
Allí en la avenida Gato y Mancha,
sí,
ahí es donde, recordemos, fue arrojado el cuerpo que fue encontrado el 31 de agosto de 2019. Uh-huh. En ese lugar se va también a realizar la reconstrucción y luego se va a reconstruir el periplo hasta finalizar en el lugar, en una calle del barrio Tres Cerritos, donde fue encontrada finalmente la camioneta. Esto, recordemos, era cerca del domicilio donde vivía justamente el autor material del hecho. Acá hay que plantear un tema porque tal vez exista cierta confusión, ya
sí.
Han sido prácticamente un mes de audiencias y esta reconstrucción tiene como objetivo verificar el relato que brindara justamente el presunto autor del hecho. El autor del hecho, recordemos, uh-huh, es un menor de 15 años al momento de que ocurriera esto.
Sí.
Es decir, absolutamente inimputable de acuerdo al régimen vigente legal. Por
Marcelito,
ello mismo es que este joven fue sobreseído. Es decir, no puede ser juzgado porque era menor de edad al momento del hecho.
Claro, ¿no?
Y acá sí. Se plantea la segunda particularidad.
Sí.
¿Qué es lo que se está tratando de verificar? Se está tratando de verificar justamente la correlación entre los dichos por este joven y los lugares que fue marcando en su relato, porque cuando él declara en esta audiencia de debate, él dice que le atribuye otra responsabilidad a las cuatro personas que están siendo juzgadas. Y acá hay otra particularidad más.
Uh-huh. ¿Cuál?
Porque de estas cuatro personas hay dos que son eran menores. Recordemos que la escala legal prevé una inimputabilidad para los menores de 16 años, mientras que los menores de 16 a 18 años
imputados,
declarados penalmente responsables, es otra categoría.
Ahora, Marcelito,
sí.
Hay una de las partes que en realidad es defensa de uno de los implicados que está cuestionando la reconstrucción del crimen. Dice que no se está haciendo teniendo en cuenta argumentos realmente válidos, sino que se está realizando según una teoría que no tiene sustento y que busca incriminar a uno de ellos.
Por eso justamente aclaraba. La reconstrucción se hace siguiendo la declaración testimonial del menor que inicialmente fue declarado imputable y además autor del hecho. Es decir, se sigue en esta reconstrucción el relato de este joven. Es totalmente distinta a la versión con la cual se llega a juicio. Ah, por eso, recordemos, los cuatro imputados, ¿de qué delito están imputados? Están imputados por el delito de partícipes secundarios del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, crímenes, causa por mediar cuestión de género y agravado por la minoridad de uno de los participantes. Es decir, esto es totalmente distinto a lo que plantea la querella, y ahí es donde, porque esto finaliza la semana que viene,
sí,
el miércoles de la próxima semana, todavía no sabemos a qué hora, pero seguramente va a ser larga esta jornada, vamos a estar conociendo el veredicto en esta causa, pero el martes van a alegar fiscalía y querella, y fiscalía y querella sostienen dos criterios y dos acusaciones totalmente distintas.
Opa.
Para la fiscalía, los cuatro imputados son partícipes secundarios, ese es clarito. Para la querella, los cuatro imputados son coautores.
Esto quiere decir que hay más de un responsable del delito,
para la querella,
del autor material.
Además, hay una atribución distinta de responsabilidad,
claro,
porque es totalmente distinta a la coautoría de la participación secundaria. Entonces iba a haber, por supuesto, un planteo o un pedido de pena distinto. Entonces no debe sorprendernos que el martes, cuando luego de escuchar los alegatos, tengamos dos pedidos de pena diametralmente distintos.
Ahora, ¿qué pasó ahí en la calle Corrientes? ¿Por qué se detuvo? ¿Qué hecho sustancial para la pericia aconteció en ese lugar, en el Corrientes 1800?
Es el domicilio de uno justamente de los imputados.
Ah.
En ese, de uno de los imputados, que además era menor al momento del hecho.
Ajá.
Es decir, por ello mismo, tampoco los medios de comunicación, los periodistas deben sorprenderse de que de repente no pueden acercarse en demasía al lugar donde se está realizando la reconstrucción, porque en ese lugar están los dos menores al momento del hecho, que están siendo juzgados en este momento, y además está el menor que fue declarado inimputable. Es decir, ellos están asistiendo como imputados, los dos primeros y el segundo en calidad de testigo, están asistiendo a esta etapa de la reconstrucción. Recordemos, este menor que tenía 15 años al momento del hecho y que era inicialmente el autor material del crimen, tiene medidas de seguridad, es decir, no goza de un régimen de libertad aún, ya que, de acuerdo a las distintas pericias que se le realizaron, todavía reviste peligrosidad para él mismo y para terceras personas.
¿Él qué edad tiene ahora?
Si mal no recuerdo, tendría 18 años.
Ajá. Y ahora cuando... ¿Pero qué pasa cuando él cumple los 18 años? ¿La mayoría ya no puede seguir en este instituto para la cárcel?
Las medidas de seguridad subsisten.
Ajá.
Una vez cumplida la mayoría de edad, pasa la competencia. De hecho, ya hubo distintos planteos, porque en la actualidad la competencia sobre esas medidas de seguridad está en manos del juzgado de menores número uno.
Uh-huh.
Es decir, pasará posteriormente a otro juzgado esa competencia respecto de las medidas de seguridad. Pero hubo distintos planteos de la defensa técnica de este joven y también de la fiscalía, respecto justamente de la continuidad o no de las medidas. Se pedía, por ejemplo, que el menor fuera alojado en un hogar perteneciente a familiares, y lo que se ha resuelto hasta el momento, cada vez que se ha reiterado este pedido, es que continúe justamente en un dispositivo de la provincia con medidas de seguridad.
Ajá.
Esa es la definición.
Pero, a ver, la gente se pregunta si él podría quedar en libertad en algún momento.
Y en algún momento sí, porque recordemos, fue declarado inimputable, es decir, no tiene responsabilidad penal sobre el hecho. Pero cuando él declaró en este juicio, cambió radicalmente su posición. O sea, él intentó cambiar, hizo un relato de los hechos totalmente distinto al que había hecho en la etapa inicial, totalmente distinto a lo que las otras partes declararon. Es decir, por eso es que esta diferencia tan clara en las posiciones de fiscalía y de la querella. La querella dice, no, es este joven con las otras cuatro personas, hay una coautoría del hecho. Ajá. Mientras que la fiscalía dice estas cuatro personas que están siendo juzgadas son partícipes secundarios y la autoría material del hecho corresponde a este menor. Es decir, queda bastante todavía
claro, para dilucidar.
Escuchar. Van a ser posiciones totalmente distintas. Seguramente las defensas que van a alegar el próximo miércoles van a sostener otro criterio. Es decir, indudablemente que acá en esta causa se ha dicho mucho y se va a seguir diciendo mucho.
Sí.
Por supuesto, más allá de todo esto está el dolor de una familia y por supuesto no está la víctima, no está la señora Sandra Palomo, que ese día de 2019 ella tenía como finalidad ir al supermercado.
Marcelito, sí. En algún momento también se mencionaba un homicidio por encargo. ¿Se hicieron pruebas como para saber si esta teoría era real, estaba infundada, no?
El relato que han hecho frente a los jueces familiares que han prestado testimonio en el juicio, uh-huh, no alcanza para sostener esa hipótesis, pero por supuesto, esto lo digo desde otro punto.
Claro, sí, sí.
La evaluación definitiva la harán los tres jueces de la sala 4 del tribunal de juicio, y además, por supuesto, hay que ver qué es lo que alegan las partes, es decir, uh-huh, en el alegato final de la fiscalía, de la querella y la defensa, van a estar reflejados las distintas posiciones y testimonios que se han ido viendo a lo largo de este prácticamente un mes.
¡Qué bárbaro!
De debate que se ha llevado adelante.
Ajá. Lo último, Marcelo, hasta aquí, ¿qué hace presumir? ¿Que esto habría sido simplemente un robo y que se le fue la mano a los pibes, o cómo es el tema?
Del relato inicial de los hechos hay otros elementos, o sea, me refiero, por ejemplo, la actitud totalmente displicente del joven cuando va a mostrar el vehículo. Hay además videos de los teléfonos particulares, es decir, hay mucho elemento probatorio que termina por demostrar que no solamente no fue la actitud inicial hubo un apoderamiento de la camioneta. Justamente la camioneta pasa a ser un elemento clave porque recorrió la camioneta distintos puntos, por eso la primera parte de la reconstrucción y esta segunda parte
estaba premeditado entonces todo.
Y el material, exacto, publicado en las limpiado. Redes sociales.
Además, exactamente, claro, las redes sociales tienen en esta etapa una trascendencia muy importante. Uh-huh. Y además, decía, el hecho de que se hubiera limpiado el vehículo de las manchas de sangre que tenía de la docente Palomo, uh-huh, en su interior, es decir, hay muchos elementos que terminan y que deberán ser evaluados ahora por los jueces.
Bueno, muy bien. Así que atención los vecinos de Corriente al 1800. En un ratito comienza allí la segunda parte de esta reconstrucción, ¿no?
Así es, efectivamente. Y bueno, va a finalizar, estimo yo, hacia el mediodía, ya en calles del barrio Tres Cerritos. Y bueno, luego de ello vamos otra vez mañana a audiencia a partir de las 9 de la mañana, el lunes también. Y el martes comenzamos a escuchar los alegatos.
Estaremos contigo allí. Un abrazo, Marcelo. Que tengas buena mañana. Gracias.
Un abrazo.
Allí estaba con nosotros Marcelo Báez, del Poder Judicial, contándonos en detalle lo que pasó allí con esta reconstrucción. Qué bárbaro los pibes. No podría quedar libre este joven que todo hace presumir que sería el autor del hecho.